Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Ya son las 6 de la mañana, qué tarde, ¿verdad? De este día de jueves que hace el número 27 del mes de enero del 2022, y que se diferencia del miércoles en algunas cosas que sabemos y en otras que nos imaginamos. En algunas que sabemos que ayer dudábamos, pero que hoy tenemos algún tipo de certeza. Y en cómo se van orientando o cómo se van aclarando las posiciones en torno a los principales problemas que ahora mismo ocupan a España. Uno es, indudablemente, el tablero internacional, porque no podemos, no somos una isla, no estamos aislados. Y lo que pasa en el mundo y esencialmente en Europa nos afecta. Y luego, por demás, aquello que sin necesidad de salir de nuestras fronteras, bastante nos tiene ocupados. Aunque sean problemas comunes a los demás, la pandemia, por ejemplo, y otras cosas. Miren, ayer se daba un caso muy curioso, que yo no sé si es muy habitual en la política internacional o en los países más o menos, eso que llamamos países serios. Que vaya usted a saber, porque hasta los países que van de más serios tienen de vez en cuando algún vodevil en su interior y alguna comedieta que cualquiera le cree. Cualquiera cree en su seriedad. Pero normalmente en un país medianamente serio, en el que hay dos partidos principales y luego una recua de secundarios, los dos líderes, el que gobierna y el que está en la oposición, que son intercambiables, mañana pueden estar al revés o no, suelen tener una vía de comunicación. Una pequeña vía de comunicación, más allá de la formal, es decir, más allá de encontrarse en la ceremonia de la bandera y saludarse. No. Oye, necesito tu apoyo, pues no lo tienes. Oye, voy a hacer esto, bueno, pues no te estorbo. Oye, ¿qué vas a hacer con aquello otro? No te lo digo. Eso, sencilla, llanamente, hablarse. España en ese sentido es una pequeña excepción. Es una pequeña excepción cuando está este tipo en la presidencia del gobierno que se llama Pedro Sánchez. Que, insisto, tiene algún toque psicológico digno de ser estudiado. Yo no digo de ser tratado, pero sí digno de ser estudiado. Normalmente cuando gobernaba Felipe y delante estaba Fraga, cuando gobernaba Adolfo y delante estaba Felipe, o cuando gobernaba Calvo Sotelo y delante estaba Felipe, o cuando gobernaba Aznar y tenía, bueno, ahí tenía una comunión de gente, porque la verdad es, estaba Felipe pero estuvo poco tiempo, luego estuvo Almunia, luego estuvo Borrell, luego, ya saben. Cuando gobernó Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy también le utilizaba el teléfono para decirle, pasa esto y ocurre esto y me alegro de saludarte. Cuando gobernaba Rajoy, bueno, Rajoy llegó a proponerle incluso a Pedro Sánchez que fuera vicepresidente de un gobierno de coalición, para que quieran más. En este caso, en una crisis internacional como la que ocupa ahora mismo a Europa, a la OTAN, frente a una Rusia, bueno, que puede usted verla como quiera, expansionista o conservadora de sus fronteras, amenazante en cualquier caso, ¿no le llama? ¿No le dice nada? La postura española, que te la explique el ministro de Exteriores, que para eso está. Bueno, pues ayer se dio un caso tremendo, un dislate, que es el líder de la oposición, el que llama a Moncloa, para que haya un mínimo de diálogo institucional. El líder de la oposición que llama a Moncloa, Moncloa tiene a bien ponerse al teléfono, y encima le abronca, porque no le apoyan otras cosas que él quiere que le apoye. Y encima le abronca. O sea, 8 meses sin hablarse de forma oficial, desde la crisis de Ceuta en mayo, Y tiene que ser Pablo Casado el que llame a Sánchez, porque Sánchez pasa de dar explicaciones en asuntos fundamentales como este que nos ocupa. Hombre, Casado le dijo, ¿por qué no compareces en el Congreso e informas a los españoles? Dice, bueno, sí, en eso estoy yo pensando. Bueno, con lo poco que le gusta este ir al Congreso, que vaya a Álvarez. Que se conformen con el ministro de Exteriores y que diga lo que el ministro de Exteriores le parezca bien. Lo paradójico es que el propio Álvarez, muy campanudo, él pidió unidad, altura de miras y esas cosas, que es lo que el otro día en el Congreso, bueno, pues que se lo pida a su propio presidente, que no lo practica mucho. Y ayer otro asunto que entretuvo mucho, y de qué manera, el suelo patrio, es decir, a las diferentes micro y macro granjas políticas de España, fue la última golfada de Tezanos. Ya saben ustedes que las oleadas del CIS no se miden por oleadas, se miden por golfadas. Y esta última fue extemporánea, por cuanto calibraba las posibilidades de cada partido en las elecciones de Castilla y León que se han de producir dentro de 15 días mal contados. Bueno, pues después de que todas las empresas de sondeo de opinión digan que la victoria parece clara del Partido Popular, no con mayoría absoluta, pero sí con suficiente holgura como para poder gobernar, llega Tezanos y dice que el que va a ganar en Castilla y León es el Partido Socialista. Y no tengan ustedes dudas de una cosa. Tezanos es otro de los resortes en los que ha convertido parte de su actuación y de su estrategia Pedro Sánchez. Que todo lo que ha tocado, todo lo que ha tocado lo ha podrido. La Fiscalía, por supuesto. La Abogacía del Estado, que les voy a contar. El CIS. Bueno, ya Radio Televisión Española, lo que quieran. El CIS. Que lo pagan todos ustedes. Bueno, pues Tezanos saca un CIS que va en dirección contraria a todas las encuestas y que dice que va a ganar el Partido Socialista por estrecho margen. Resucita a Ciudadanos, le da bastantes votos a Podemos y bueno, y ahí aquí todos decíamos, vamos a ver qué pirueta va a hacer ahora este tío, Tezanos, para justificarse bien y para, bueno, seguir haciendo su trabajo, que es inducir al voto. Eso es decirle a los votantes de Castilla y León, oye, tranquilos, que si vais todos a votar podéis ganar. Es inducir al voto. También es verdad que de esa manera induce a que los votantes del Partido Popular digan, ¿cómo? ¿No se queda nadie en casa? O sea, estas cosas excitan la participación, vaya usted a saber. Pero es que además ayer Pablo Iglesias, en un desliz, desveló una ilegalidad. Un tío que ya no es miembro del gobierno, es, bueno, tertuliano propagandista que va por ahí poniendo el cazo para ver si saca dinero para hacerse montarse sus chiringuitos y estas cosas, que lo de siempre. Bueno, pues coge y comenta en una red social los datos del CIS de Castilla y León punto por punto antes que los datos se hayan hecho públicos. Es decir, tuvo una filtración. Eso es muy fácil. El que conozca los datos pues y sea de la causa, le llama, oye, mira, toma, pum. ¿Quiere decir eso que los demás no lo tienen? Pues no lo sé, a lo mejor resulta que también hay uno del PP y se los pasa al PP, pero hombre, no los publican. Al menos se lo guardan. Es decir, ¿esto es un delito? No es un delito. Ahora, es marca de la casa. Es decir, mientras trafican. Dice, tengo los números del CIS, nos dan entre 3 y 5. La cocina, vete a saber, ya sabes que en el CIS es muy raro, pero son los que más recursos tienen, mis sensaciones. Es decir, mientras trafican con los datos del CIS, no dejan de despreciarse los unos a los otros. La cocina, vete a saber, no, vamos, que haya cocina. Ahí hay 3 estrellas, Michelin. Y de pastelería ya ni te cuento, la sección pastelería del CIS es heroica. Hoy vamos a conocer algún detalle técnico, si les parece, luego hablando con Siso Michavila. Bueno, y la cosa de Ucrania y otras cosas más, porque hay, ¿se acuerdan de aquello de cartas iban y venían desde Londres a Madrid? Cuando Alfonso XII estaba enamoriscado de María de las Mercedes, Borbón, su prima hermana. Alfonso XII estaba estudiando en Londres y la otra estaba en el Palacio Real. Y, bueno, cartas iban y venían. Bueno, pues ahora son cartas iban y venían desde Moscú a Washington, que ayer se la dieron en mano a Putin en el Kremlin. Eso se lo contamos ahora. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. También que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial analiza hoy el borrador de la nueva ley de vivienda, aunque, como avanzó COPE, el informe no va a ser favorable. Asegura que la propuesta del Gobierno invade competencias autonómicas. La norma permite, entre otras cosas, limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas y frenar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa. El informe no es vinculante. En cuanto a la pandemia, con todos los indicadores descendiendo, son muchas las comunidades que relajan sus restricciones. Asturias, por ejemplo, reabre mañana el ocio nocturno y elimina el pasaporte COVID. También Cataluña se despide de este documento y suprime los aforos. Mientras, Galicia sí mantiene el certificado COVID en la hostelería, siempre que lo avale la justicia. Andalucía y la Comunidad Valenciana también esperan ese aval judicial para prorrogarlo otros 15 días. Más cosas a las 9 de la mañana. Vamos a conocer la encuesta de población activa con la que se cerró 2021. En la anterior, la del tercer trimestre del año pasado, dejaron más de 20 millones de personas con trabajo, cifra que no se veía desde 2008, y casi 3 millones y medio de personas en paro. Es noticia también la imputación de uno de los jefes de ETA, Ignacio Miguel Gracia Arregui, conocido como Iñaki de Rentería, por el asesinato del concejal popular Gregorio Ordóñez en 1995. Tendrá que declarar el próximo 24 de febrero. Y fuera de España, Nicolás Maduro vuelve a amenazar a nuestro país a cuenta de nuestro papel en la conquista de América. Ya no solo quiere que pidamos perdón, también pide compensaciones económicas.
Es una comisión para hurgar la verdad del colonialismo europeo aquí en esta tierra, sus crímenes, su genocidio, el saqueo que hubo, y exigir justicia y reparación a España, a Portugal y a toda Europa para América Latina.
Es la última de Maduro, que el pasado mes de octubre ya llegó a enviar una carta al rey Felipe para exigirle que pidiera disculpas. Y en el partidazo de COPE se complica la llegada de Morata al Barça. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Es el deseo de Xavi para mejorar el ataque del Barça, pero el Atlético no quiere reforzar a un rival directo por entrar en Champions. Le ha comunicado que solo aceptará dinero, nada de intercambios, lo cual lo hace imposible para el Barça. Al Atlético va a llegar definitivamente Daniel Vaz del Valencia, a cambio de 2,7 millones, y el Valencia consigue la cesión de Ilaís Moriba del Leipzig. En el Europeo de Balonmano, España va a jugar la semifinal contra Dinamarca, y en la Eurocopa de Fútbol Sala, España 2, Azerbaiyán 2, la selección se jugará el pase a la siguiente ronda ante Georgia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguramente ya ha escuchado hablar de la Omicron sigilosa, y si no, lo va a empezar a hacer en los próximos días. Se trata de la nueva subvariante de Omicron, la BA.2, a la que se ha bautizado así porque cuesta identificarla con una simple PCR. Estanislao Nistal es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo.
Se llama silenciosa porque la estrategia para detectar y diferenciar Omicron de Delta, que se usaba hasta estos momentos, pues frente a esta nueva variante, la subvariante BA.2 Omicron, pues no es efectiva, no nos va a permitir la PCR discernir y saber si tenemos Delta o tenemos Omicron, ya que la PCR pues en sí no es capaz de diferenciar las secuencias de un virus de otro.
Esto es lo que sabemos de momento, porque hay todavía pocos datos sobre cómo es y cómo nos afecta.
Es una variante que tiene unas características, parece, diferenciales en relación a lo que se ha publicado, que parece que tiene una mayor transmisibilidad, pero no tiene por qué tener una mayor gravedad.
Carmen Cabezas es la secretaria de Salud Pública de Cataluña, donde ya se han confirmado dos casos de esa subvariante. También hay en Baleares, aunque se sospecha que habrá muchos más, ya que lleva nuestro país desde finales del año pasado. De momento, como decimos, hay pocos datos. La OMS ha pedido a los gobiernos que se la tomen en serio y que la estudien en profundidad, pero no hay que volverse locos, hay que estar pendientes de cómo evoluciona y, sobre todo, no bajar la guardia.
Sería la misma preocupación que tendríamos que tener frente a Omicron en estos momentos. Es un virus que es muy transmisible, está llegando a muchas personas. Es verdad que parece que las personas que tienen inmunidad previa pues no está teniendo los efectos que estaba teniendo variantes anteriores.
Lo mejor, sin duda, para esta y cualquier otra mutación sigue siendo la vacuna, que no evita el contagio, pero que sí reduce mucho que la enfermedad derive en hospitalizaciones. La prueba la tienen en que con los contagios disparados, más incluso que los que se notifican y muchos más que los que había hace un año, hay algo menos de la mitad de ingresados en planta y en UCI que en el mismo día del año pasado. Otro dato más muy importante sobre los beneficios de las vacunas. Miren, se han puesto en España unos 80.200.000 dosis desde que se empezó la campaña de vacunación. Bueno, pues en este tiempo solo se han registrado 55.500 reacciones adversas, 11.000 de ellas graves. No son ni el 0,1% del total, son datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Por cierto, esta semana conocíamos que un paciente de La Coruña había sido el primero en recibir el tratamiento de Pfizer en España y lo ha hecho de forma exitosa. Era un paciente no vacunado que ya ha superado el coronavirus. Este tratamiento llamado Paxlovid podría evitar el 90% de los ingresos y muertes por coronavirus. Hablamos mucho de la vacuna, pero ¿puede ser un tratamiento eficaz el verdadero golpe sobre la mesa? El doctor Emilio Bouza es el presidente del Comité Científico del COVID-19 del Colegio de Médicos de Madrid.
Sin ninguna duda, yo creo que el siguiente paso en el manejo de esta pandemia, además de continuar con las vacunas y mejorarlas, es traer al uso diario los tratamientos de pacientes que adquieren la enfermedad y tienen factores de riesgo de mala evolución.
Pues ahí está la clave. Junto a las vacunas, ahora se debe extender el uso de aquellos medicamentos que han demostrado su eficacia frente a los casos graves. Al inicio de la pandemia tocó improvisar, fue todo un ensayo-error, pero ahora, por suerte, ya hay sobre la mesa diferentes tipos de fármacos.
Medicamentos que actúan directamente contra el virus, antivirales, algunos de los cuales se puede administrar por vía oral, medicamentos monoclonales, que son medicamentos que bloquean la adhesión del virus a las células, y finalmente tenemos los fármacos que modulan la respuesta inmune.
La combinación vacuna-tratamiento es clave para que el coronavirus se convierta en una enfermedad endémica, que es al camino que vamos o pretendemos ir. Esta noche, a partir de las 9, Ángel Expósito pone el foco en los tratamientos contra el COVID. ¿Podrían ser ese golpe definitivo del que hablábamos? ¿Cuántos tratamientos existen? Bueno, pues las respuestas a todas estas preguntas a partir de las 9 en La Linterna. Esto en lo que respecta a la parte sanitaria de la pandemia. En la económica, lo que más sigue preocupando ahora mismo son las bajas. De momento, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha descartado eso que piden los empresarios y también algunas autonomías, lo de acortar las cuarentenas. Al menos queda descartado de momento.
Tenemos todavía una incidencia elevada. Tenemos que transitar hacia un nuevo modelo de vigilancia. Hay que hacerlo con calma, nunca antes de finalizar esta sexta ola.
Además de las bajas laborales, hay otra cosa que preocupa y mucho en este caso a los padres. ¿Qué hago si mi hijo da positivo o si tiene que confinarse porque en su clase se han detectado más de 5 contagios? ¿Cómo explico en el trabajo que tengo que estarme una semana en casa con el niño o con la niña? ¿O qué hago con mi negocio si tengo que tenerlo una semana parado? Bueno, pues en eso están ahora mismo miles de padres y madres que no pueden pedir ayuda ni a abuelos, ni a cuidadores, ni a nadie por el estilo, por razones obvias. La Comunidad Valenciana ya ha pedido al Gobierno que establezca permisos retribuidos para esos padres. De momento, lo único que se les ofrece desde el Ejecutivo es una adaptación de jornada que se pacta con la empresa avisando 24 horas antes. Esto incluye teletrabajar, cambiar las funciones o incluso el horario, pero no solo no conlleva una ayuda económica, sino que además la empresa puede reducirte el sueldo en función de las horas que dejes de trabajar. Otros países sí cuentan con esos permisos retribuidos. ¿Qué hacen aquí en España los padres que se ven en esta situación? Pues la mayoría cogerse días de vacaciones. El que puede, el que tiene una tienda, es autónomo y no tiene ningún empleado, no le queda otra que cerrar. María tuvo que aislarse con su hijo de 13 años antes de Navidad. La única solución que le dio su empresa fue cogerse un día de asuntos propios.
Fatal, porque claro, yo yendo a trabajar, sabiendo que dejaba a mi hijo en casa con fiebre y con tos, rezando a que yo me llegar también contagiado, porque bueno, pues hubiera estado con mi hijo, pasando los dos juntos la enfermedad.
Pero ojo que las primeras denuncias ya han llegado a los tribunales y en algunos casos les están dando la razón. Y una cosa más sobre la pandemia, hemos conocido más detalles de esa operación que ha permitido desarticular una red dedicada a falsificar pasaportes COVID que permitía inscribir en el Registro Nacional de Vacunación a personas que no tenían ni una dosis puesta. COPE ha podido saber que fue una investigación antiterrorista la que llevó a la policía hasta esa red criminal que habría recaudado más de medio millón de euros. Más detalles, Juan Baño.
Un descubrimiento casual que no deja de sorprender a los propios investigadores. La Brigada de Información de Madrid, según ha sabido COPE, patrullaba la red dentro de los dispositivos antiterroristas contra el yihadismo. Fue un agente encubierto quien se encontró con un grupo de Telegram francés que ofrecía pasaportes COVID por 250 y hasta 1.000 euros. El propio policía, que se hizo pasar por un antivacunas, solicitó una de estas certificaciones. La sorpresa fue al comprobar que el pasaporte que recibía no era falso. Había sido inscrito en el Registro Oficial de Vacunación. La primera detención se practicó en Sitges, en Barcelona. Una ciudadana argentina que ya se había hecho con dos de estos documentos. Entre los investigados, una enfermera cuya clave habría sido utilizada por la organización para inscribir 1.600 falsos vacunados solo en Madrid. Se investiga ahora con cuántas claves más y en cuántas comunidades trabajaba la red. También quién es el cabecilla en España. Solo lo conocido hasta ahora habría generado unas ganancias que rondan los 600.000 euros.
Se complica también la recuperación económica por la crisis que está provocando la pandemia por culpa de la inflación, que todo apunta que va a seguir disparada durante más tiempo del que se esperaba. Empezando por los carburantes, que siguen por las nubes, el litro de gasolina roza ya el euro 50, mientras que el de gasoil de media supera el euro 30, así que llenar un depósito de 55 litros nos sale a entre 70 y 80 euros. Los carburantes están disparados en todo el mundo y no ayudan tensiones como la que se están viviendo en Ucrania, pero es que en España tenemos la cuarta gasolina más cara de Europa, solo por detrás de Holanda, Finlandia y Dinamarca. Somos el país en el que más se ha encarecido, casi un 22% en 2021. Y la luz, aunque hoy baja un poco, sigue por encima de los 200 euros. En concreto, el megavatio hora se paga de media a más de 232. Esto no ayuda a mejorar las cifras de pobreza energética que han empeorado con la pandemia. Uno de cada 10 hogares españoles no pudo pagar la factura en 2020 y otro 11% consumió la mitad de lo habitual para intentar controlar el gasto, como estos que escuchan.
A mí me dura 3 meses y no me muevo a butano, imagínense cómo la controlo.
Quitamos el brasero, aprovecho hasta que se vaya el sol, nos tapamos con las mantas.
Hablamos de unos 5 millones de españoles que están en esta situación, según un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, y eso que, repito, son datos de 2020, cuando el megavatio hora estaba de media a 40 euros. ¿Qué podemos hacer si estamos en esta situación? Está la posibilidad de acogerse al bono social, pero hay otras opciones a largo plazo y para casos no muy graves que nos ha detallado José Carlos Romero, investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza.
El bono social es una medida paliativa, es decir, es de corto plazo. Pero después están otra serie de medidas de largo plazo, que son básicamente medidas estructurales que intentan atacar el problema de fondo. Y es fundamentalmente en España que nuestras casas son muy ineficientes. Podrían ser muchísimo más eficientes de lo que son, y especialmente las casas de familias más vulnerables. Entonces, el bono social no lo cubre todo, ¿no? Entonces, es solo una medida de corto plazo, pero incluso como medida de corto plazo es limitada.
Esto se registra en todo el país, aunque con diferencias. País Vasco es la comunidad que registra menos casos de pobreza energética. Extremadura la que más. Allí el 37% de la población no puede pagar ni la mitad de la energía que consume. La crisis migratoria no se frena. En los 27 días que llevamos de año han llegado más de 1.500 inmigrantes solo a las costas de Canarias. Esta misma noche, Salvamento Marítimo ha rescatado a 58 personas y se sigue buscando a otros 18 que viajaban en otra patera. ¿Qué sabemos, Javier Benítez?
Según testimonios de los 9 rescatados, 18 inmigrantes siguen desaparecidos en un naufragio que se produjo a 80 kilómetros de Lanzarote. Las corrientes de la zona dificultan la búsqueda de los cuerpos, que ya se dan por perdidos. La inmigración en Canarias ha repuntado a finales de enero y en lo que va de semana, más de 500 han arribado a las costas del archipiélago. La gran mayoría de llegadas se detectan en Lanzarote y Fuerteventura, porque las salidas de patera se producen en zonas más al norte de lo habitual.
Y atención también al importante descubrimiento que han hecho especialistas del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Han identificado la proteína que causa el cáncer de pulmón, fundamental para buscar nuevos tratamientos. Yolanda Guirado.
Pues sí, este hallazgo ayudaría a desarrollar tratamientos más eficaces contra el cáncer de pulmón. La proteína identificada estaría muy relacionada con la aparición y progresión de este tipo de cáncer. Esta proteína se encuentra en el núcleo de la célula y facilita el desarrollo de la enfermedad. Ahora, un equipo del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada da un paso más en la lucha contra el tumor más mortal que existe. Más de 2/3 de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón se encuentran en fases avanzadas.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil 22 22 22 22 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tavio Gourmet.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercom, 91-528-6822. GrupoSercom.com.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nada, salud y bienestar adaptados a ti.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La campaña de vacunación de la tercera dosis va a muy buen ritmo en España. Ya hay voces que empiezan a plantear la necesidad de una cuarta vacuna de refuerzo. Ya sabes, determinados sectores de población especialmente vulnerables, los mayores, inmunodeprimidos. ¿Estamos abocados a una cuarta inyección y vete a saber si al año que viene una nueva fase?
Pues depende de a qué científico preguntes, ¿eh? Fíjate que sí que había cierto consenso en que la tercera dosis iba a ser necesaria.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias. Qué duro se le hace a algunos levantarse a esta hora. No puedo entender. ¿Hay más felicidad? ¿Puede darnos el día algún momento de mayor felicidad que esos momentos inciertos de la amanecida, cuando uno abre los ojos y se enfrenta a un nuevo día y da las gracias porque está vivo, porque tiene un nuevo día por delante, porque puede demostrar lo estupendo que se es, lo que más maravillosa que lo que ustedes quieran? Son las seis y media. Disfruten de este jueves 27 de enero del 2022, que es un día en el que, por cierto, seguirán subiendo las temperaturas máximas en gran parte de España, lo que no quita que amanezcan heladas, sobre todo en Castilla y León, y Aragón, buena parte de Cataluña. Y bueno, habrá nubes en casi toda la península, algunas incluso dejarán agua en toda la costa andaluza y en las Islas Canarias. Bueno, buena falta hace el agua. Bien, la actualidad, como les decía, a las 6 de la mañana está muy interconectada. Todo está interconectado. Supongo que eso no le supone ninguna novedad a todos ustedes. Pero déjenme ir de lo particular a lo general, de lo pequeño a lo grande. Lo particular suele ser lo que de forma más directa le concierne a usted. El barril de petróleo, del que sabe usted también que utilizamos no solo en los carburantes, ha vuelto a subir. Y ahora se ha puesto ya a los $90, es decir, que el techo de los 100, ese que señalaban algunos hace no demasiado tiempo, no es descartable. Los cálculos del gobierno para hacer todo el tejemaneje de números que luego desembocan en los presupuestos están realizados con el petróleo a $60. Bueno, ya está en 90. España es el país europeo en el que más ha subido el combustible. Este año usted sabe cuánto le cuesta más que el año pasado llenar el depósito del carro. Tenemos la gasolina más cara que Francia y Alemania. Bueno, y el gas está ahí. Los gasoductos que vienen a Europa están pendientes de lo que suceda con Ucrania. Lo que pasa es que a los españoles nos queda el consuelo de no depender de Guatemala, de depender de Guatepeor, o al revés, no tanto de Guatepeor, pero sí de Guatemala. No dependemos del gas ruso, quizá no llega al 15%, pero dependemos muy mucho del argelino y luego del que nos llega en barco, que ese es más caro, como saben ustedes. Y el argelino es una apuesta por la inestabilidad. Hasta ahora Argelia ha cumplido siempre. Siempre. Ha dicho, te voy a mandar 18 bombonas y manda 18 bombonas. Ahora, algunas veces las bombonas las enviaba por Marruecos. Pero como con Marruecos, Argelia y ese país, saben ustedes, están casi les diría que a tiros. Desde hace muchísimos años. Entre otras cosas porque tienen ahí en medio una cosa que se llama el Sáhara, que condiciona normalmente su política. Bueno, pues esas bombonas que vienen por Marruecos no llegan ya. Llegan todas directamente a Almería. Bueno, y si se rompe, y si el del butano de Almería no coge bien la bombona, ¿qué pasa? Pues bueno, no seamos cenizos. Ayer, miren, una de los que somos aficionados a la lectura de novelas de la Guerra Fría, y tenemos varios ídolos, desde el Carrea Forsyth, pasando por Dashiell Hammett, todos los que ustedes quieran. Ayer se vivió una cosa parecida. Moscú. una tarde de frío y nieve, que es una cosa consustancial con Moscú. No se imagina a Moscú con mariposas y florecillas. Se lo imagina con frío y nieve. Un coche negro se detiene ante un edificio oficial. Esos edificios, del colosalismo soviético que hemos visto en tantos lugares, hasta en Cuba. Bueno, y del coche se baja John Sullivan, embajador de Estados Unidos en Rusia. Y lleva un documento en la mano. Ese documento es la respuesta de Estados Unidos al chantaje de Vladimir Putin, que ha dado una semana de plazo para que Occidente acepte por escrito que Ucrania es vasalla de Moscú y que jamás podrá ingresar en la OTAN. ¿Qué es lo que quiere Putin? Es decir, Putin quiere asegurarse que los países que le rodean no van a ser países de la OTAN, donde tengan la OTAN desplegada toda su batería de misiles o de fuerzas. Porque eso hace que Moscú se sienta amenazado. Bien, y dice, si Ucrania va a entrar en la OTAN, que es el núcleo de todo este problema, yo ocupo Ucrania. Al fin y al cabo ya me comí Crimea, me comí Donbass, me comí Donetsk, me comí lo que me tuviera que comer. Y tengo Bielorrusia al lado, que es una provincia mía. Y ahí tengo soldados para aburrir a todo Occidente. Y la OTAN dice, oiga, Ucrania es un país libre y nosotros somos una asociación libre. Si alguien quiere entrar en Ucrania, entrar en la OTAN, nosotros no podemos impedirlo. Ahora bien, siempre podemos llegar a un acuerdo. Ucrania entra en la OTAN, pero yo le prometo no montar maniobras en Ucrania, por ejemplo. Bueno, pues esa es una posibilidad. ¿Quién sabe? Bueno, pues entra Sullivan con la cara hasta los pies, como que de venir de un entierro, y sabe que lo que Putin va a leer no le va a gustar, porque Washington le dice lo que no quiere escuchar. Que Ucrania es soberano y que si quiere entrar en la OTAN, un día entrará. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa o cómo reacciona Vladimir una vez haya leído el sobre que le ha dado Sullivan, que ya lo ha leído y en cualquier caso sabía perfectamente lo que decía el sobre. ¿Y cómo sabremos nosotros lo que piensa él? Bueno, pues porque él tiene, no va a coger el teléfono y se lo va a contar a Pedro Sánchez, tranquilos. Tiene una cita con Macron, con el francés. A lo mejor a través de ahí nos enteramos. La OTAN como tal, no Estados Unidos, la OTAN también le ha entregado una carta a Rusia. Y la carta es una carta de desescalada militar. Tú quitas tres petardos de aquí, yo los quito de aquí. Y aquí en España, pues Pedro Sánchez se mantiene dentro del discurso que mezcla diálogo y disuasión.
Europa comparte la preocupación por la evolución de los acontecimientos, así como el convencimiento de que debemos exigir el respeto a la soberanía nacional y también que es el momento de la diplomacia, de la distensión y del diálogo.
Bueno, nada que objetar, muy bien. Sí. Perfecto. Y luego, miren, hay cosas muy, muy bonitas. Hay una cosa muy hermosa hoy en el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña, como en Cataluña no hay nada, no hay cosas que hacer. No hay nada, no hay ningún problema, ni nada que embridar, ni ninguna situación delicada a la que dedicar 24 horas al día. Ahora el Parlamento de Cataluña ha decidido dedicar su tiempo a pedir perdón a las mujeres que fueron condenadas por brujería durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII. Dice, pero quemaron muchas. Pues sí, que quemaron. Quemaron muchas en Europa, fundamentalmente en Alemania, y en Suiza, y en Francia. Y fundamentalmente los luteranos. Pero aquí también, en España, se quemaron mujeres, claro, sí. Se quemaron mujeres más en Cataluña que en ninguna otra parte. También es verdad. Bueno, pero ahora están todos en que vamos a ver si le ponemos calles a las presuntas brujas que no eran brujas y tal y que cual. Y luego, si quieren ustedes, les pormenorizo alguna historia acerca de esto porque es aclarador de lo que se vivía en España con esto de la brujería. La Inquisición española fue escéptica con la brujería, ya en 1610. Y decía que había que poner en cuarentena las acusaciones a mujeres que eran acusadas de brujas. Las quemaban, ¿eh? Directamente. Pero ahora, en fin, en Cataluña se han puesto políticamente correctos y han decidido que este es el tema al que tiene que dedicarse su Parlamento. Como consecuencia de todo ello, yo estoy temiendo, ¿prohibirán el tren de la bruja en la feria? Porque el tren de la bruja... una cosa donde, bueno, Ángela de chiquilla...
Sería una catástrofe, sí, eso, ¿eh? No hay feria sin tren de la bruja.
No, la nieve, la bruja con el escobazo. Qué maravilloso. Políticamente incorrecto. ¿Quién sabe? Más cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
Pues mira, en ese mismo Parlamento catalán, el consejero de Educación, Josep González Cambray, ha dejado caer que no piensa cumplir con la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. Es más, dice que seguirán dando pasos hacia la inmersión. Ha cargado también contra los tribunales que van, dice, contra sus escuelas y sus profesores.
Dejen en paz nuestras escuelas, dejen trabajar a nuestros profesores. ¿Quiénes son los tribunales para ir en contra del consenso político de este Parlamento durante décadas? El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes. Desplegaremos un nuevo marco normativo para afianzar este modelo de escuela catalana.
En cuanto al precio de la luz, hoy se va a situar en los 232 euros el megavatio hora. Es el tercer precio más alto del año y verá su pico máximo entre las 7 y las 8 de la noche. En Madrid, la Guardia Civil está investigando a la alcaldesa de Arroyomolinos del Partido Popular por supuestos contratos irregulares, mientras la alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, se niega a dimitir a pesar de haber sido inhabilitada durante 5 años por llevar a la quiebra una empresa pública. Y fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido, hoy podríamos conocer el informe interno del gobierno británico sobre las fiestas en Downing Street, mientras avanza también la investigación policial. Boris Johnson, de momento, continúa negándose a dimitir a pesar de la presión.
¿Es que el primer ministro de verdad no comprende el daño que está haciendo a nuestro país? Usted no se comporta como un líder, sino como un abogado. Tenemos asuntos verdaderamente importantes, como la crisis de Ucrania.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético cierra la puerta a Morata. Carlos Ganga.
Se complica su llegada al Barça porque el Atlético quiere dinero a cambio de su fichaje, nada de compensar la deuda por Griezmann, y ahora mismo para el Barça es imposible pagar una cantidad por su traspaso. El Atlético sí ha cerrado a Daniel Bass por 2,7 millones y el Valencia se refuerza con Ilaiz Moriba, que llega cedido del Leipzig. El Real Madrid hoy pendiente de Vinicius, Casemiro, Militao y Rodrigo en el Ecuador-Brasil, y en la Eurocopa de Fútbol Sala la selección española empató a 2 contra Azerbaiyán y se jugará la clasificación ante Georgia.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, a ver, ese nuevo varapalo judicial al PSOE y Ciudadanos en la región de Murcia. ¿Eso qué es lo que es? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Casi totalmente desapercibida ha pasado esta noticia. El fiscal superior de la región de Murcia ha archivado la causa contra los dirigentes del PP de Murcia, que valió como argumento para que el PSOE y Ciudadanos presentaran conjuntamente una moción de censura contra el anterior alcalde de la ciudad, José Ballesta. La moción triunfó y ahora gobiernan precisamente esta capital los socialistas, acompañados por los residuales miembros de Ciudadanos. Es otro más de los archivos, porque recuérdese que también corrió la misma suerte o desgracia la causa emprendida contra el equipo del alcalde citado. Algo que también ocurrió, hay que recordarlo asimismo, con los procedimientos abiertos contra el expresidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Ríos, que tuvo que dimitir acusado de 1000 irregularidades en los casos Púnica y Pasarela. Sobre el último archivo, el del Ayuntamiento de Murcia Capital, hay que preguntarse esto. ¿La coalición PSOE-Ciudadanos seguirá gobernando ese importante municipio ahora que la justicia ha descalificado, archivado los motivos de la moción? Arrimadas, convertida ahora en la mancha o en la marca blanca del Partido Socialista, no hace mucho tiempo que nos afirmó a un grupo de periodistas que ella no había intervenido para nada en el desencadenamiento de aquellas mociones. ¿Obrará entonces en consecuencia y se retirará honestamente del Ayuntamiento de Murcia? Pues ya se lo adelanto, no y no. Al cabo de menos de un año resulta que de las 4 mociones urdidas por Sánchez Ciudadanos, Murcia Región, Murcia Capital, Castilla y León y Madrid, solo triunfó la segunda, ahora archivada la causa. Por cierto, desde agosto este archivo permanecía oculto en el tribunal. en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Un auténtico escándalo.
Arquiv, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿La prensa viene cómo?
La crisis de Ucrania, que sigue girando la atención desde las portadas. El Mundo titula: Biden planta cara a Putin. La puerta de la OTAN está abierta. Tras la llamada del líder de la oposición al presidente del gobierno, ABC titula en portada: Casado concede a Sánchez lo que le niegan sus socios. Apoyo en la crisis de Ucrania, pero le insta a que vaya al Congreso a explicar la posición de España. Por lo demás, dice El País que Yolanda Díaz echa el resto para lograr el apoyo de Esquerra a la reforma laboal. La ministra de Trabajo destaca 5 días, prepara otra subida del salario mínimo y calienta la negociación de los agentes sociales para lograr un pacto de salarios. Negociación que comienza mañana. En La Razón destacan que España es el país de Europa en el que más subió la gasolina el año pasado. Somos el cuarto con la gasolina más cara del continente, solo superados por Finlandia, Holanda y Dinamarca. Y en Expansión, que se acelera la fuga de empresas de Cataluña, pierde 348 en 2021 y Madrid, en cambio, gana 592 nuevas empresas. Y esta noche comienza la campaña electoral en Castilla y León con el CIS de Tezanos, dice El Mundo, superando todos sus límites. Único sondeo que coloca ganador al PSOE y con Pablo Iglesias teniendo acceso a los datos antes de hacerse públicos. El futuro de la Moncloa, dice La Vanguardia, empezará a dibujarse con estas elecciones regionales del día 13 de febrero.
¿Y la letra pequeña que dice hoy?
Francia, lo cuenta hoy ABC, acaba de aprobar una ley que va a permitir a familias judías de ese país recuperar obras de arte expoliadas por los nazis. Volverán así a sus legítimos herederos después de que en solo 5 años, de 1940 a 1945, salieran rumbo a Alemania más de 40.000 obras, cuadros de Picasso, Degas o Monet, entre otros. Muchas de esas obras hicieron luego el camino de vuelta, fueron adquiridas por el Estado francés en dudosas subastas y forman parte de colecciones en el Louvre y en otros museos franceses.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. No hay dos sin tres. La primera ministra de Finlandia ha defendido la necesidad de la energía nuclear dentro de la financiación europea porque es parte importante de su mix energético actual y futuro, más allá del proceso de transición energética necesario. Ya son Finlandia, Bélgica, Holanda y Francia los países que en las últimas semanas han apoyado públicamente la necesidad de la energía nuclear. Y justo en el día en el que el petróleo, Carlos, ha rozado los $90 el barril por primera vez desde 2014. En lo que va de año, el crudo ha subido más de un 13%. Eso repercute directamente en el precio del gasóleo y la gasolina. La subida del petróleo se une a la del gas natural de los últimos meses y ambas repercuten en la factura energética y de la luz, que a su vez encarece todos los productos y servicios. Por cierto, este miércoles pagaremos el segundo precio más alto de la luz en lo que va de año, 236 euros de media.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate qué historia. Desde muy pequeño a Julián le apasiona todo lo relacionado con el espacio. Con 16 años envió al espacio el primer nanosatélite español.
Estos satélites tienen funciones muy especializadas, no pueden dar servicio.
No hay que ser un lince para reconocer que los europeos están descontentos con la subida de los precios, especialmente con la subida del precio de la luz. ¿Es justa la población?
Que ha habido una tendencia que venía de antes, no es una cuestión solo de la pandemia.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La votación de la reforma laboral puede partir el bloque de investidura. El PSOE no ve mal contar con Ciudadanos, pero esa posibilidad no cabe en la cabeza de Yolanda Díaz. Podemos prefiere a Esquerra y Bildu. Algunas claves con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. La órbita socialista está en guardia ante los movimientos de Yolanda Díaz en la búsqueda del respaldo de la mayoría de la investidura a la reforma laboral. A la postre, el escaparate del proyecto político de la vicepresidenta. En la Moncloa siguen sin ver margen para sumar a Esquerra, aún menos a Bildu, y los cálculos muy ajustados saldrían con Ciudadanos y toda una serie de pequeños partidos. La vía naranja es rotundamente rechazada por Unidas Podemos, que apela a la agenda propia de la titular de trabajo, incluso a su autonomía, para dejarla hacer, y ello al margen de un PSOE quejoso de desconocer los cambios a futuro que pueda ofrecer la ministra a los costaleros habituales, entre temores a una espantada de la patronal. El propio Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre si Yolanda Díaz cuenta con su placer.
Esta tarde le escucharemos a las 4, pero ahora tenemos comentario adelantado del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. España es, lo hemos dicho ya muchas veces, uno de los países con más vacunación, de los países grandes, pues el con más vacunación de toda Europa. ¿Cómo hubiera sido esta sexta ola si todos los que se pudieran haber vacunado si hubiesen efectivamente vacunado? O sea, si la vacunación hubiera sido del 100% o del 99% en los mayores de 12 años. Hemos hecho esa pregunta en la tarde de COPE y un par de economistas de FDA han hecho una estimación. Y lo que dicen es que habría casi la mitad de enfermos en las UCIs, casi la mitad de muertos. Esta no es la sexta ola. Esta es la ola de los no vacunados.
Es la historia de una canción. Ha muerto un gran tipo. Carlos Luengo, cantautor albaceteño que fue creador de hermosas canciones de los 70, pero que en el año 2015 nos dejó un disco sabroso, lleno de elegancia, de pellizco, como él tenía. Miren qué bossa nova más elegante para acordarnos hoy de él.
Ya no me respondes a mis llamadas, no, quién sabe por qué. Tú me envenenas y me enciendes, tú me confundes y me hieres. Tú te aprovechas una y otra vez. Tú, la chispa de mi vida, exceso y tiranía, sin disimular. Eres arrogantemente bella, la fusión de las estrellas, casi sobrenatural. Perdido la cabeza, pero nunca lo sabrás. Aunque no me quieras, no lo demuestres más. Calla, por favor. Ya no soporto la evidencia de que no tengas corazón, de que me falte tu presencia. Déjalo. Tú, el cuerpo preferido, sueño desconocido, siempre lo mejor. Eres alarmantemente bella, la fusión de las estrellas, casi sobrenatural. Loco, he perdido la cabeza, pero nunca lo sabrás.
siempre en nuestro corazón, nuestro querido, mi querido, Carlos Luengo. Descanse en paz.
Ya no me responde a mis llamadas, no, quién sabe por qué. Tú me envenenas si me enciendes, tú me confundes si me hieres, tú te aprovechas una y otra vez. Tú me envenenas si me enciendes, tú me confundes si me hieres, tú te aprovechas una y otra vez.
Ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 4 de febrero, Auditorio Nacional. Entradas en auditorio y entradasinaem.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Compramos tu coche, en Canacar compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
El Lago de los Cisnes, el gran ballet por excelencia. Una historia de amor mágica. El Royal Russian Ballet captura toda la belleza del auténtico ballet romántico. 31 de enero, Teatro Lope de Vega. Entradas en elcorteingles.es.
Estamos conectados. Eliminar la brecha digital es una de las prioridades de Cáritas Madrid en los programas con menores. Apostamos por la formación digital para un acceso igualitario a los recursos tecnológicos y trabajamos por la integración de todas las personas en una sociedad más justa e inclusiva, sin barreras, donde las nuevas generaciones tengan un futuro con más oportunidades. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas.
Como los 5.000 conejos que puedes llevarte solo hoy a 5,49 euros el kilo.
Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro Ahorramás.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.